Hace un ratito, cuando hablábamos del balance de los primeros 30 días de gobierno, citábamos algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la industria. Empezar a cerrar apertura indiscriminada de importaciones es darle una mano, sobre todo a la industria manufacturera, de la mano de las pymes. Cayó un 4.5 en noviembre, 6.9 en los primeros 11 meses de 2019, y la verdad que a lo largo de los 4 años de macrismo, durante 3 tuvieron una recesión que fue realmente impresionante. Era volver otra vez a la patria rentística financiera, en lugar de acceder a esa Argentina previa al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, manufacturera, trabajó a 3 turnos, prácticamente sin desocupación, con un PBI donde había una participación del laburante del 47-48%. Bueno, es otro mundo, el mundo del país de la sustitución de importaciones, que había regresado a través de la necesidad imperiosa de poner al país de pie a partir del año 2003. Cuando hablamos de pymes y de sustitución de importaciones, hablamos básicamente del conurbano bonaerense. Por supuesto que esto es un dato que oscurece a todo el país, pero al conurbano bonaerense, que podríamos decir es la enorme capital de las pymes en la Argentina, mucho más. Y mientras me acercaban los compañeros de producción, que está Lucas Gui del otro lado de la línea, me acordaba de cómo también Morón empezó a ser, después de la última dictadura, con el regreso de la democracia, una especie de enorme cementerio económico de la República Argentina. Lucas, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola, Gustavo, un gusto escucharte. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Empecemos por ahí, ya que me enganché con el tema de la industria. ¿Qué fue Morón? ¿Qué es hoy Morón, después de el tercer intento del neoliberalismo de quedarse para siempre?
Morón tiene la postal que refleja la provincia en general, ¿no? No ha quedado al margen de ese programa económico, político, cultural que tanto daño y deterioro ha provocado. Mira, te comparto, para ser lo más elocuente posible, algunos números. En el 2015 no teníamos comedores comunitarios. Había problemas, seguro, un montón, pero la gente comía en su casa. Sí. Habíamos dejado atrás esa práctica que creció sobre todo en los 90 y fruto de una cantidad de políticas públicas, de decisiones políticas, logramos que la mesa familiar sea un derecho y una realidad. Hoy tenemos todavía 50 comedores comunitarios. Hay 50 espacios sostenidos en algunos casos por iglesias de distinto credo, por organizaciones sociales, algunos sindicatos, que tuvieron que aflorar para dar respuesta a algo tan sensible como es el alimento. Uh-huh. Otro dato. En nuestro parque industrial, en los fines del 2015 teníamos demanda insatisfecha de emprendimientos productivos que querían instalarse porque querían gozar de las ventajas de operar en un parque y no podíamos contenerlas porque el parque estaba colmado. Hoy hay naves vacías, hay espacio vacante. Estamos buscando nosotros quienes quieran producir en el parque. Y en estos últimos años, Morón dejó de tener 10.000 comercios para tener un poco más de 9.000. Nosotros creemos que cerraron 600 comercios solo en nuestro distrito, con lo cual el impacto que eso tiene en empleo es enorme, porque sí, calculamos entre 1.5 y 2 trabajadores o trabajadoras por local, más lo que eso implica en términos de actividad, de consumo, de tasas tributarias que se dejan de pagar. Pero esos son algunos números que recrean un poco estos 4 años. Uh-huh. Y un número que todavía no lo tengo confirmado, pero creo que sí voy a disponer de él en pocos días, es el deterioro en términos sociosanitarios y el crecimiento de la mortalidad infantil, que según me han transmitido desde el Ministerio de Salud de la provincia, ha crecido también y de manera escandalosa. Claro. Entre otras cosas, producto del deterioro al que se ha sometido el hospital municipal, uh-huh, que llegó a estar paralizado en septiembre, octubre del año pasado, y que de a poco estamos volviendo a su normalidad.
Lucas, cuando fuiste intendente por primera vez, recibiste el municipio de manos de Martín Sabatella. Cuando sos intendente por segunda vez, lo recibís de manos de Tagliaferro. ¿Cuáles fueron las dos enormes diferencias entre el informe de la situación al momento en que te sentaste el primer día en la municipalidad, de aquel municipio que recibiste de manos de Sabatella y de este municipio que recibís de manos de Tagliaferro?
En ambos casos fueron pesadas herencias, pero con sentidos diametralmente opuestos. En el caso de Martín, la pesada herencia tenía que ver por lo que significaba suceder a Martín Sabatella en relación a la transformación que había llevado adelante en Morón después de aquellos años oscuros de los 90 en Morón. Había puesto el Estado de pie, había saneado las cuentas, lo había hecho crecer, había desarrollado un plan de crecimiento en términos estratégicos, había descentralizado, había sido reconocido por sus políticas en materia de lucha contra la corrupción, la innovación, de transparencia. Y en esta última etapa también la herencia es pesada, pero ya no por sostener toda esa agenda, no por revertir una realidad que es distinta. Tenemos 1.200 millones de pesos de deuda con los proveedores, ¿no? Con aquellos comercios e industrias que le fueron proveyendo al municipio de distintos bienes y servicios para que el municipio lleve adelante sus acciones y que no se les pagó. Claro. El miércoles de esta semana hice una convocatoria a estos acreedores, vinieron cerca de 500 personas con documentación a exigir que el Estado les pague. Nosotros no renegamos del principio de la continuidad jurídica del Estado, sabemos que la historia no empieza cuando uno llega. Lo que sí estamos necesitando es primero tener una cuantificación certera de cuál es el monto definitivo de esa deuda para que con ese número poder establecer los modos y los tiempos de cancelación de esa deuda. Y fundamentalmente la deuda social, que tiene que ver con lo que decíamos antes, el crecimiento del desempleo, el crecimiento de la pobreza, la parálisis en términos productivos, el deterioro del entramado comercial. Sabíamos que la situación es compleja, pero afortunadamente encaramos este proceso con un presidente que está dispuesto a salir de la recesión y poner el Estado al servicio de quienes más necesitan, al igual que el gobernador, que Axel, que comparte este ideario y que necesitamos articular entre los tres estamentos, entre las tres instancias del Estado para poner otra vez a la Argentina de pie.
Lucas, Miriam, Mario, te saluda. ¿Cómo estás? El tema de Argentina contra el hambre, bueno, en los próximos días ya se va a estar implementando en los municipios del conurbano bonaerense. ¿Qué va a hacer el municipio para apoyar un poco y tratar de facilitar un poco esto de el acceso a los alimentos por parte de la población que tenga que ser beneficiario de esta tarjeta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mira, hasta ayer a última hora estuvimos haciendo encuentros con distintos actores que van a estar alcanzados por este programa. Uh-huh. En Morón son 5.900 tarjetas, 5.900 familias que van a recibir esta tarjeta alimentaria, que tiene, como ustedes saben, o 4.000 pesos en el caso de un niño o niña menor de 6 años, uh-huh, o 6.000 pesos en caso de que en esa familia exista más de un niño que perciba la asignación universal. Uh-huh. Para destinarlo a la adquisición de alimentos, además de las mujeres embarazadas a partir del tercer mes y de las personas que cobran la asignación universal y son discapacitadas. Eso implica casi 6.000 tarjetas, en total 11.000 titulares del beneficio, ¿no? 11.000 personas. Y eso tiene, por un lado, el componente y el propósito fundamental de garantizar y resolver el tema del hambre, ¿no? Garantizar el derecho tan elemental del alimento, y eso empieza a verificarse en el caso nuestro, en Morón, a partir de la semana del 20 de enero, que es cuando empezamos a distribuir las tarjetas. Nosotros ya nos pusimos en contacto con el banco, con ANSES, estamos montando los operativos en donde van a venir los vecinos y vecinas a recibir esta tarjeta, garantizando todo lo que tiene que haber en términos administrativos y aquellas cosas complementarias, con el baño, la seguridad, la logística, cuestiones básicas para que esa jornada se desarrolle sin problema. Entonces, por un lado, lo del hambre, pero por otro lado también tiene un impacto en la faz productiva, porque claro, Esto también es un aliciente a las pymes de nuestra ciudad que producen alimento particularmente o que participan en algún momento de la cadena de valor del mundo alimentario para que aquellas máquinas que estaban paradas, ahora tengo un estímulo para volver a producir. Son 32 millones de pesos por mes que se inyectan al mercado local. No es menor en función de este cuadro tan, tan delicado que hablábamos antes, pero también tiene una arista en relación a lo comercial, porque claro, así como tenemos un aliciente para producir más, hay un estímulo para vender más. Queremos que esos 32 millones de pesos ayuden a dinamizar el mercado local. Uh-huh. Así que ahí también estamos trabajando con nuestra red de almaceneros, tuve ya varios encuentros con ellos, estoy visitando particularmente a muchos de ellos para contarles que este programa se lanza, y lo único que les pedimos es que tengan una terminal electrónica. Así que ahí estamos también acompañándolos en las gestiones ante los organismos que proveen estas terminales, el POSNET. Tampoco tiene que ser exclusivamente el POSNET, ahí también hay otras modalidades que permiten que los comercios de barrio y nuestras ferias populares también puedan disponer de estos elementos para no direccionar el consumo a las grandes cadenas, que no está necesariamente mal quien quiere ir a consumir ahí, pero también queremos que aprovechen esta oportunidad nuestros comercios de proximidad que la pasaron muy mal en estos años.
Interesante eso, ¿no? Porque sí, realmente uno a veces piensa que el tema de la tarjeta de débito hace que uno tenga que recurrir a un lugar puesto con todo, pero en realidad ahora, con un celular, una señal de 4G, ya es mucho más simple resolverlo, y las ferias populares, que además tienen precios más económicos, hacen que la gente pueda también enseñar a guardar los alimentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te dura? Si, bueno, si las personas, obviamente, que en una situación de esta extrema pobreza, tal vez es difícil tener un freezer, pero digo, sería también una buena variable tratar de facilitar, ¿no?, que la población pueda tener acceso a poder conservar los alimentos por más tiempo, y que eso hace que uno tenga que gastar menos.
Por último, Lucas, Morón fue de la mano básicamente de Nuevo Encuentro, en el marco del Frente para la Victoria, un grupo político señero en esto de los espacios de memoria a través de la Mansión Seré. Venimos de un tiempo donde Memoria, Verdad y Justicia tuvo que confrontar frente a la amnesia, el negacionismo y los juicios demorados. ¿Con qué te encontraste allí? Porque la verdad que sufrió bastantes ataques, olvido. ¿Con qué Mansión Seré te encontraste en función de ser ese espacio de memoria que siembra vida donde hubo tanta muerte?
Mira, ayer casualmente estuve por ahí, estuve en nuestra Dirección de Derechos Humanos, compartiendo con un autor zonal, que es Pablo Meliquio, que me hizo entrega del libro, El lado Norita de la vida.
Qué buen título.
La verdad que la situación pareciera que es parecida a la que nosotros dejamos en 2015, ¿no? Hay grandes avances, se dejaron de recoger testimonios de personas que querían aportar a los juicios, muchas de las escuelas que pasaban por el lugar dejaron de pasar porque se canceló el programa Escuela y Memoria. Eso eran que pibes y pibas todos los fines de semana recorrían los restos de aquella mansión que había sido el epicentro del circuito represivo de la zona oeste.
Sí.
Aquel contenido vinculado a la cultura, al arte, que también tenía lugar, que la sede en Seré se desactivó. Digamos, en términos visuales está todo como entonces, en términos programáticos se discontinuó todo. Bueno, el desafío es poner otra vez en marcha ese espacio.